una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas cautivadores.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso del Miedofón 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp 55-21-93-59-26.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La Dama de la Veladora es una de las historias más enigmáticas y conmovedoras que rodean la celebración del Día de Muertos en el barrio de Mixquic, en la Ciudad de México. Cada año, durante las noches del 1 y 2 de noviembre, los habitantes aseguran ver a una mujer vestida de blanco, sosteniendo una vela encendida mientras recorre en silencio las calles. Se dice que esta mujer, fallecida ya hace años, nunca recibió un altar de su familia, por lo que su espíritu vaga en busca de un lugar donde ser recordada. La imagen de la Dama de la Veladora es más que un relato de misterio, es un recordatorio de la importancia de honrar a nuestros difuntos, ya que según la tradición, las almas que no reciben una ofrenda quedan atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Hoy, ¿por qué buscará un altar en Día de Muertos? Una triste historia.
¿Qué tal? El tema para hoy me parece formidable y muy ad hoc, así que te invitamos a participar con nosotros. Si tú gustas compartir una historia, una leyenda, una vivencia, algo que tú tengas pendiente y que quieras compartir. Desde luego te estamos esperando y queremos escucharte a ti, porque justo este programa está diseñado para que tú nos platiques tus historias. Mientras tanto,
muy buenas noches, mi nombre es Alfonso, radico en el estado de Chiapas, más preciso en Tuxtla Gutiérrez. Les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba yo de la edad de aproximadamente como 8 años, 7 años. Recuerdo que en esa ocasión vivíamos, por ese entonces vivíamos allá en Rinconada, San Marcos, que es el municipio de Tultitlán. Entonces ahí todavía no estaba muy poblado, eran pocas casas las que había. Pero recuerdo que una vez, somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, por esa época dormíamos separados, las mujeres dormían con mi mamá y yo dormía con mis otros 2 hermanos, ¿sale? Pero resulta que un día, no recuerdo el motivo, pero le pegué a uno de mis hermanos menores. Entonces mi mamá, aparte de que me dio unos ahí mazapanazos, le dijo a todos mis hermanos: vénganse a dormir aquí a mi cama. Déjenlo, a ver, que dormíamos en dos camas matrimoniales, o sea, así divididos. Pero ese día les dijo: vénganse a dormir a mi cama todos y déjenlo a él. Ay, que se lo lleve el diablo, o sea, a mí. Entonces, pues yo de por sí soy medio miedoso. Entonces, pues ya pasó. Y ya en la madrugada, pues como me quedé con eso, me tapé de pies a cabeza. Entonces me quedé con ese, con ese pensamiento, ya eran como, no sé, por la madrugada. De repente me jalaron la cobija, pero así muy bruscamente. Y al momento que me la jalaron, pues abrí los ojos, ¿no? Y medio me incliné tantito para ver quién había sido. Y rumbo a la puerta de la entrada de la casa, eran 2 cuartos, rumbo a la puerta estaba mi mamá. Así mi mamá dormía en medio fondo, así en brasier. Entonces veía que me llamaba, hacía con la mano, me hacía señas, ven, ven, hacia, pero así caminando de la cama hacia la puerta. Entonces me fui inclinando más hacia arriba, o sea, me fui levantando y pero me seguía haciendo así que fuera para hacia la puerta. Y entonces me incliné más, en lo que me tallé los ojos, antes de ya cuando me tallé los ojos, vi que se tapó, hay una pared que cubría la puerta, y nada más me restregué los ojos tantito y volteé hacia la cama de mi mamá, y ya estaba mi mamá acostada. O sea, como había lámparas afuera, pues se veía así hacia adentro de la ventana. Y vi a mi mamá acostada, o sea, como es mamá un poco gordita. Pues se veía el bulto de mi mamá, y de repente tronó la puerta, y no, pues sí me espanté bastante, porque pegué brinco a la cama de mi mamá, porque sí, si mamá estaba ahí durmiendo, entonces quién era la que me estaba llamando. Pues sí, estuvo algo raro, sale pues. Que pasen buenas noches, Gina, Nacho, hasta luego. Buenas noches, quería contar una anécdota que me pasó ya como a la edad de 30 años más o menos aproximadamente.
Okay. Lo mando en dos.
Esto
en dos
me partes. Pasó. Vivía yo ahí exactamente en una colonia que se llama San Miguel Xochimanga, en el estado de México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Pues resulta que un día me fui de, me eché mis cervecitas, pues, me pasé de copas. Y entonces al otro día pues me tenía que ir a trabajar, pero andaba yo bien crudo, de cruda. Entonces pues ya la costumbre, pues se agarraba yo y me iba a buscar una cerveza pues para curármela. Pero había una tiendita que la abrían como a las 6:30 de la mañana, 7. Entonces yo iba caminando como a una cuadra de mi casa, pero como hay pues, mucha gente nos conoce. Entonces iba caminando, fui, compré mi cerveza, ya de regreso vi a una señora que conocía mucho a mi mamá, era así amiga de mi mamá, Ya grande la señora, como unos 60, 70 años, iba entrando a su casa. Y entonces le dije, buenos días, señor. Y apenas, como estaba abriendo como con la llave, traía un rebozo verde en la mano, en el brazo, y estaba abriendo su puerta de su casa. Pero, o sea, no me volteó a ver, sino nada más se da cuenta como que de medio hizo a un ladito la mirada así, pero no me volteó a ver, sino que movió su cabeza así, me saludó y me dijo buenos días. Uh-huh. Bueno, y pasó y me fui ya para mi casa, y pasó todo el día. Y ya en la tarde que regresé de trabajar, me dice mi mamá, ahorita regreso, voy al rosario, a un rosario, ¿verdad? ¿De quién? No, se murió doña Esther, dice. ¿Cómo doña Esther? ¿Quién? Y le digo, ¿pero cuándo se murió? No, que se murió desde, o sea, que se había muerto un día antes, o sea, en la noche.
Sí.
Entonces, pues, ¿cómo es que se murió un día antes? Yo la vi el otro día y no le creía, dice mamá que sí, pues no. Y no, pues sí, ya, fui a su casa, o sea, pues ya había mucha gente, y inclusive a uno de los vecinos que yo le hablaba, le pregunté que se murió doña Esther, sí. Y todavía, o sea, incrédulo, ¿no? Porque pues yo sí, temprano la había saludado, pero ya se había muerto más antes, o sea, es algo que ilógico. Pero sí, eso me sucedió. Entonces, me imagino que a lo mejor, pues, estaba despidiendo ahí de su casa, no lo sé, pero sí, pues eso pasa, y eso me pasó. Sale, pues, que pasen buenas noches, gracias.
Gracias, amigo, muy amable. Pues esos encuentros que nadie se espera y cuando te llegan, no lo puedes ni creer.
Por supuesto, dice, ¿cómo va a ser si yo la acabo de ver? Bueno, situaciones que aquí en el programa hemos escuchado en varios de ustedes, relatos que ven, platican o incluso le estrechan la mano a una persona que ustedes no sabían, pero ya había fallecido. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No tengas miedo de vivir. Rómpete el hocico, el corazón y el alma, que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y tenemos a Olimpia que nos dice, aquí les dejo esta calavera al grupo. La muerte me anda siguiendo. Se presenta en todos mis actos, pues dice que quiere llevarse a toditos mis contactos. No la friegues, mi flaca, que hasta las manos me sudan. No te los lleves a todos, solo a los que no saludan. Estoy de acuerdo contigo y creo que tienes razón. A los que no te saludan, me los llevaré al panteón. Solo te aviso, mi amigo, aunque te dé coraje, que también me llevaré los que ignoran tus mensajes. Yo le dije, querida parca, son de gente que no se emociona. Dales otra chancecita a ver si mañana reaccionan. La parca me dijo, de acuerdo, yo los haré cenizas. Si mañana no saludan, tú nada más me avisas. Con afecto a todos y todas, en especial a Jenny Nacho, muchísimas gracias.
Oh, qué buena calavera, qué buena calavera, con mucha rima. Y pues, gracias por compartir. Sigamos escuchando.
Sí, mi nombre es Alejandro. Yo fui a Guanajuato a visitar y conocí lo que son las momias de Guanajuato. Impresionante es la historia que tiene la cultura, la mejor plata y las tradiciones, así como las momias de aztecas del antiguo templo del Imperio Teotihuacano. México es lleno de tradiciones, ritos y culturas. Pero yo no creía eso de las momias de Guanajuato. Supuestamente la historia y la leyenda dice así que durante el periodo del virreinato, siglo XVIII, muchas personas eran enterradas y pues bueno, muchos de ellos fueron emparedados y fueron enterrados en un ataúd
con todas sus pertenencias, y muchos de ellos fueron alcanzados y como castigo fueron, al ser exhumados, pues estaban momificados, o sea, supuestamente habían sido enterrados vivos. Otros determinan que supuestamente en la historia fueron alcanzados por condes o vampiros. Mi abuela, en paz descanse, fue de Acámbaro. Y mi otro abuelo, en paz descanse, fue de Michoacán. Esa historia pasó de mi abuela a mí, hasta que llegamos a conocer Guanajuato, León, lo que es Guanajuato. Pues yo viví también un tiempo en León, Guanajuato. Esa es mi historia. Siempre escucho La Mano Peluda a las 12:30. Y pues cualquier mensaje en la radio son bien escuchadas. A ver qué día les mando un mensaje, foto o video. Me pueden seguir en Facebook, Mauricio Alejandro Aro Contreras, o en WhatsApp. Gracias a La Mano Peluda. Peludomaníacos. Y abracadabra, ocus pocus.
Órale, brother.
Mira que...
Muy bien.
Rica, hiciste
Guanajuato, lugar montuoso de ranas.
Sí, y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿cómo estás, Una?
Muy bien, aquí atendiendo a tu mensaje.
Oye, te voy a marcar otra vez porque no tengo buena recepción.
Ah, órale. Ok, márcame.
Gracias.
Aquí te esperamos. Vamos. Porque de repente nosotros sí lo veíamos súper bien, pero él creo que no. La Dama de la Veladora es descrita como una mujer alta, de figura delgada, siempre vestida de blanco y esa característica especial, una veladora encendida en su mano. La leyenda cuenta que murió ya hace tiempo y es característica de estas fechas. Dicen que su espíritu no encuentra descanso y regresa cada día de muertos a buscar a quien la pueda recordar. Los habitantes de Mixquic aseguran que el comportamiento de esta Dama de la Veladora es tan solemne como triste. Camina por las calles del pueblo, especialmente los días 1 y 2 de noviembre, y aunque nunca emite sonido, algunos aseguran que se le ve llorar. Su presencia es vista como una súplica silenciosa para que se le recuerde, y los vecinos afirman que si en algún lugar hay alguien que le pueda prender una vela, el espíritu se detiene, observa el altar, deja caer algunas lágrimas, simbolizando que el alma asociada a esa ofrenda necesita de luz para guiar su camino.
Bueno, esa es la leyenda, interesantísima, ¿eh? Y vamos a seguir platicando al respecto. Dice por aquí Francisco Herrera, en el Museo de las Momias de Guanajuato es donde pasan cosas sobrenaturales, dice nuestro amigo. Sí, es lo que se comenta. ¿Ustedes han visitado? ¿Quién ha tenido la oportunidad de visitar ese museo? Es un tanto fuerte, ¿no? La expresión de los rostros en las momias es algo que se te queda grabado. Y fíjate que yo no sentí miedo, pero hay personas que cuando visitan este museo después no pueden dormir, Gina. Les genera tanto impacto el ver los rostros ahí, si mal no recuerdo, ya tiene tiempo que fui, hay como una mujer que estaba ahí embarazada, algo así, y es impactante, es cautivador, en serio.
Y también la sugestión juega un papel importante, Nacho. Entras a este lugar, se siente una atmósfera incluso extraña, un olor peculiar, y al ver estas momias, pues yo creo que te vas envolviendo en este tema y sí te llega a dar mucho miedo.
Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver si ya tenemos en la línea a nuestro amigo. No tuvimos fortuna. Mientras escuchamos, ¿te parece bien otro audio en lo que enlazamos a nuestro amigo?
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Soy Petra.
Hola, Petra.
Que les quiero contar una historia que pasó aquí en la Baja California Sur hace 51 años. Una señora que vivía en una vecindad en Locampo y López Mateos, aquí en La Paz, tenía un niño enfermo en el seguro social. Contaba que una noche escucharon los doctores lamentos en el hospital, en los quirófanos. Salieron a ver qué era. Cuando entraron a los quirófanos vieron sombras y unas manos heladas que les agarraban las manos y un aire frío que les recorría el cuerpo. Se asustaron mucho y salieron corriendo del quirófano. Buenas noches, hermanos de La Mano Peluda.
Ay, mira, un relato breve, pero muy interesante. Gracias por reportarte, Petra.
Eso, un microcuento de nuestra amiga Petra. Muy bien, ¿eh? Genial. Y se oían por ahí de fondo los gallos, ¿no?
Sí.
Qué increíble que tengamos esta posibilidad tan maravillosa. Gracias a mi querida amiga Petra desde Baja California Sur, si no mal recuerdo. Ok, continuamos entonces con más material, ¿eh?
Mira, Elma nos manda una calaverita. Dice, buenas noches. Y ahorita también vamos a hacer enlace con ella.
Hola, buenas tardes. Estaba escuchando uno de los podcasts, creo que del día de ayer, donde un muchacho les comenta que les va a estar comentando sobre películas, pues, de terror. Y, pues, sí, como que para darles pantalla o algo así. Yo hace mucho vi una película, no necesariamente es de terror, pero se llama Mártires, y me salió una duda que creo que es, bueno, me gustaría que tal vez se pudiera comentar. En la película hay una asociación que se dedica a martirizar a señoritas jovencitas para que logren alcanzar un estado de éxtasis. Entonces, pues es una actividad que llevan haciendo como que muchos años, y resulta que en la última ocasión que se ve en la pantalla, en la película, de lo que trata, es de que una de las chicas logra alcanzar el éxtasis como los mártires, los mártires santos que han existido en la historia. Entonces llega a la cabecilla de la... pues de la organización, y le pregunta a la chica que está en éxtasis si existe el más allá. Entonces no se escucha lo que le dice, solo se ve que cuando ya le contestó, la jefa de la organización se va a una habitación y se suicida. Yo, por ejemplo, pues no tengo duda de que existe lo que es el una vida después de la muerte, donde vamos a gozar, pues, o a gozar o a pagar las acciones malas o buenas que hicimos en esta vida. Pero quisiera saber qué es su, cuál sería su opinión al respecto. ¿Por qué se suicidó esta persona al escuchar la respuesta que le dio el mártir? Yo he pensado que es a lo mejor de que le dijo que efectivamente sí existía, y por eso la persona no... pues no quiso esperar más para gozar de esa gloria. Pero bueno, tengo aquí también una pregunta, porque digo, bueno, no creo que esa persona, después de lo que hicieron a tantos inocentes, su destino vaya a ser la gloria, más bien va a ser del otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría ese interés en, pues, desvivirse antes de tiempo y pagar por lo que, pues, por lo que hizo? De lo que era parte, ¿no? Entonces, no sé si pudieran preguntar al respecto o qué opinan, cuál fue la razón por la que se haya suicidado después de que el mártir le dijo la respuesta a la pregunta que le hicieron. Gracias.
No, hombre, gracias a ti, mi querida amiga. Interesante, la voy a ver, ¿eh? No la conozco esa película, pero por lo que cuentas, vamos a checarla. Y al comentario que te puedo yo hacer es que, pues no, aunque efectivamente haya personas que toman su vida en sus propias manos, sabiendo que la justicia los va a llevar a niveles que ellos no quisieran llegar, entonces tal vez es por cobardía, por no pagar sus cuentas, y por esa razón. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vez dijo un sabio:
que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y aquí tenemos, les decía, una mini calaverita de Elma que dice: Nachito y Gina en cabina haciendo sus comentarios. Ahora están en el panteón con la Catrina contando relatos funerarios. ¿Qué tal?
Órale, mi querida Elma.
Elma, muchas gracias. Y también queremos tu relato porque siempre son cosas muy interesantes que incluso ayer o antier decían, ¿no? Que era, tienes un Elma fan.
Uno, yo diría que sí. Tiene varios, yo soy uno, sí, de esos.
Lo escuché anoche, sí.
Muy bien.
Bueno, en la calaverita muy cortita, pero creo que el relato este es un poquito más largo.
Ok, sí, mi querida Elma, a ver, ponemos mucha atención.
Sí, esta fue una vivencia personal. Hace 18 años cuando decidimos venirnos para acá, para este municipio donde estamos, esta comunidad más bien es una comunidad de Mezquití de Carmona.
Sí.
Hay una comunidad ahí de ese municipio. Entonces, cuando compramos este terreno que pertenecía, este y otros muchos terrenos para acá, pertenecían a mi cuñada, hermana de mi esposo, cuando lo compramos, que nuestros niños estaban chiquitos, pues estaba muy bonito, había un río así, que todavía está el río, pero ya está muy feo. Llevaba agua y había un pozo con agua cristalina, estaba bien bonito, ¿no? Entonces, pues compramos.
Sí.
Nos pasaron el tiempo y hace 18 años dijimos, vamos a, ya no queremos estar acá en el centro de la ciudad de San Luis, vámonos a la comunidad de ahí, entre los árboles y todo. No, pues que sí. Cuando nos vinimos a ver y ya, y estaba el basurero, hagan de cuenta que aquí tenían, pues sí, su basurero de esta comunidad. Uh-huh. Estaba muy feo, muy feo. Dijimos, híjole, pero pues ya casi vendíamos la casa que teníamos para fincar acá. Entonces, pues ni modo. Y ya empezamos a limpiar, a sacar toda la basura. Había de todo. De basura, ¿no? Se acercó un vecino por ahí que tiene una tienda, la tenía entonces y ahora también. Se acercó, pero con una actitud amenazadora así, y llevaba en la mano una botella rota. Y nos dice: ¿qué hacen aquí? Sálganse de aquí, de mis terrenos, este es mi terreno. Entonces, dice, mi esposa se acerca y le dice, pues si quiere ir a Catastro a verificar y ver de quién es el terreno, vaya, entérese, porque no tiene caso que yo me ponga a discutir con usted, le dijo, no tiene caso, y no vamos a discutir, yo digo que es mi terreno, usted dice que es el suyo, vaya a Catastro. Y el hombre, pues no, como que sí tenía ganas de pelear, pero pues con esa botella rota en la mano. Entonces avanzó hacia mi esposo y sí le tiró un manazo, pero entonces yo tenía en la mano una pala y llevábamos a mi niña, a mi hija más chica, y llevaba un rastrillo en la mano. Entonces nosotros nos acercamos y el hombre como que ya se replegó, ¿no? Se retiró.
Sí.
Bueno, pasaron los días y cada vez que íbamos a limpiar ahí, íbamos los fines de semana a limpiar, otra vez más basura y más basura. Dijimos, no, tenemos que contratar una de esas máquinas, una excavadora.
Ajá.
Para que saquen toda la basura, porque si no, no vamos a poder, ¿no? Pues que sí, entonces eso hicimos. Y cuando pusieron los cimientos, los renchidos que le llaman, y levantaron la barda, pues nos tumbaron la barda. Dije, ay, no. Bueno, contratamos entonces a una persona para que estuviera ahí de velador y que al mismo tiempo esa persona ayudara en la albañilería. Y pues así lo hicimos. Y pues más o menos se calmaron las cosas. Pero un día, ya cuando volvieron a hacer la barda, porque pensamos circular todo el terreno, una hectárea, para no tener problemas con las personas de ahí, porque no los querían ahí, no querían a extranjeros, decían ellos, personas muy cerradas en sí, ¿no? Con sus familias.
Sí.
Entonces, cuando estaba ahí, pasaron los días y estaba ahí el velador, y un domingo que fuimos nosotros, fuimos a ver y a ayudar ahí lo que se pudiera y todo, y mis niños también. Entonces, a media mañana entra mi niño y dice: mamá, viene una señora, dice, trajo una olla de mole, se ve muy rico. Y yo le dije: ay, ¿cómo es la señora? ¿Por qué no me hablaste? Dice: no, pues me la dio y me dijo que llevaba prisa. Le dije: ay, qué raro, le dije yo. Y dice: sí, mira, dice que hubo una fiesta en su casa y que nos trajo mole. Y llevaba una olla muy bonita, así de nueva, se veía la de barro la olla. Y yo pues la dejé ahí, dije: no, como que no. Le dije: no, pero no, nos vamos a comer el lonche que yo traje. Las tortas que traje yo, esas son las que nos vamos a comer. Y entonces me dice la albañil: ay, no, dice, señora, yo sí quiero probar el mole. Le dije: como usted quiera, le dije, pero nosotros no. Y mis niños querían, y les dije: no, si quieren mole, yo mañana les hago, allá en la casa les hago mole, cuando regresen de la escuela, ya va a estar ahí su mole.
Órale.
Pero este mole no, les dije, este no.
Uh-huh.
Ay, pero ¿por qué? Y las protestas, ¿no? Pero no. Entonces me dice el señor: comió mole el velador, el albañil, comió mole.
Sí.
Y me dice: oiga, dice, y de veras, dice, ¿no quiere ese mole? Le dije: no, dice, pero ¿por qué? Dice, yo conozco a la señora. Dice, y no, pues dice, que ¿a poco cree que la van a envenenar o qué? ¿O de qué tiene miedo?
Uh-huh.
Me dijo. Dice, o teme que la vayan a embrujar. Le dije, no sé, pero no me da confianza. Le digo, ya ve cómo están aquí las cosas con esas personas de aquí. Y no quiero nada. Bueno, pues él se llevó el mole y era domingo y dijo: yo me voy con mi familia y hasta la madrugada de la mañanita regreso. Sí, le dije, está bien. Y ya mi esposo le dijo: sí, yo me voy a quedar. Ah, bueno. Pues al día siguiente el hombre no fue, y pasaron los días y no fue. Entonces mi esposo fue a buscarlo a la casa.
Sí.
Y pues que el hombre estaba en el hospital, que se había puesto muy grave, muy grave.
No me digas.
Ajá, se puso muy grave. Pero no solo él, sino también otro de sus niños. Toda la familia comió de ese mole.
Uh-huh.
Y un niño como de 5 años también lo tenían muy grave en el hospital, una infección muy fuerte supuestamente del estómago.
Ajá.
Y lo estaba muy grave el chiquito de esa infección que le dio, no se componía. Total, el albañil sí salió del hospital, pues muy delgado y todo, muy mal, pero el chiquito no sobrevivió. Entonces ajá,
qué pena, amiga.
Sí, hombre, sí. Y entonces la señora, y entonces el hombre dijo: yo no voy a volver allí, dice, porque no me siento bien todavía, dice, pero le voy a mandar a uno de mis hijos, de los mayores. Digo, bueno, pues está bien, le dijo a mi esposo, y mi esposo dijo, bueno, pues está bien. Dice, pero no quiero jovencitos, sino uno ya muy grande. Dijo, no, sí, dice, ya es un chavo, ya está grande, dice, es más, ya está casado. Ah, bueno. Pues duró unos días y luego ya fue a decir que dijo su mamá que ya no viniera porque estaba muy enojada con nosotros por haberle dado ese mole. Y yo le dije, pero nosotros no se lo dimos, él quiso llevárselo. Yo le dije que no, pero él insistió. Y bueno, el caso es que mi mamá ya no quiere que venga. Ay, pues batallamos entonces. Y entonces una sobrina nos dice, yo conozco una persona que acaba de venir de Chiapas, dice, no tiene trabajo ni dónde vivir. ¿Cómo ven? Y le digo, bueno, pero ¿sabe albañilería o algo? ¿Qué? No, sí, dice, era un soldado, pero ya no. Uh-huh. Ah, a ver, pues, sí, y vino. Y habló con mi esposo y todo, y no, sí, se quedó. Nosotros habíamos hecho una especie de cabaña para que estuviera ahí el velador, ¿no? Nada más que el velador nos dice, pero yo no vengo solo, dice, vengo con mi esposa y con mis tres niños, dice, ¿puedo traérmelas? Y yo le dije, pues sí, no hay ningún problema. Que estén aquí, no, no, no hay problema. Uh-huh. Ah, bueno. Total, estuvieron arrojándonos ahí arreglos florales, con, o sea, ramos de pirul, con huevos podridos, veladoras, velas negras, y así, amanecían.
No,
y total que la construcción no avanzaba y no avanzaba, y ay no, y había problemas, y iban personas allí, querían pelear con mi esposo, sobre todo, por acá son muy tomadores, toman mucho. Y entonces en ese estado iban a hacerse la de, venían a hacerse la de todos, y al muchacho también, al que quedó de velador. Y bueno, pues con estira y afloja, pues se terminó de hacer la barda y se terminó de hacer los cuartos, ¿no? Pero faltaba de revocarlos, ponerle el piso. Pero como ya habían pasado 3 meses y medio, y sí, nosotros teníamos el plazo de 4 meses porque vendimos donde vivíamos, ¿no?
Sí.
Entonces teníamos que ya desocupar. Y dijimos, pues vámonos así. Vamos así como esté, ni modo, ahí, ya estando ahí, a ver que vayan revocando poco a poco y el piso, porque no hay de otra manera, ¿no? Pues que sí. Pues total, nos vinimos. Y entonces, estando aquí ya una noche, yo empecé a oír como llanto de un niño muy fuerte, un llanto desesperado de un niño, y yo le dije a mi esposo, oye, están llorando mucho esos niñitos de aquí, del muchacho, del trabajador. Y digo, ¿quién sabe qué tendrá? Pobre criaturita, está llorando muy desesperadamente. Y así pasó una noche, a la siguiente noche igual. Entonces yo fui a decirle a esta muchacha, le digo, bueno, ¿qué pasa con tus pequeñitos que tienen? Y me dice ella, no, dice, mis niños no están llorando, están callados. Digo, no, sí, yo oigo que lloran. Dice, no, yo al contrario, yo oigo que en su casa lloran niños, como que lloran muy desesperados sus niños. Dice, como que yo pensé que usted los maltrataba. Le digo, no, digo, yo no los maltrato. Dice, pues oímos unos gritos muy feos, como de alguien que están maltratando, golpeando.
Aterradores.
Sí, digo, qué extraño. Entonces, ¿no son tus niños? Dice, no, no son mis niños. Entonces, platicando con una cuñada, hermana, digo, esposa de mi hermano, me dice, oye, ¿por qué no haces una misa ahí? Van a bendecir. Digo, una misa. No creo que el padre venga a hacer misa. Vendrá a bendecir a lo mejor, pero misa no. Dice, no, pero acuérdate que yo tengo un sobrino que es sacerdote. ¿Cómo ves? Digo, pues bueno, sí. Digo, sí, porque le digo, no dejan de echar aquí basura, ramos, velas, le digo, arreglos de esos de brujería, le dije, muy feo. Le dije, no deja de haber, y no sé, no avanzamos, no sé, se está yendo el dinero de la venta de la otra casa, y nada que avanzamos así mucho. ¿Sí? Y a mí se me ocurrió, dije, bueno, pues para que ver si las personas de aquí pues se concilian un poco, las voy a invitar a la misa. Y sí, las invitamos a misa y todo aquí, y sí vinieron bastantilla gente, vino a la misa, se quedó a misa y todo, habíamos hecho ahí un refrigerio y demás, y y se quedaron. Y entonces una señora de las que vinieron me dice, oiga, dice, Pues dicen que usted es bruja, que se les aparece en la noche. Le dije, cómo que yo soy bruja y me les aparezco? Dice, sí, que a usted se les aparece en la noche y por eso no la quieren, por bruja. Y dije, ¿y cómo saben que yo hago brujas o qué? ¿Qué hago brujería? Y digo, no entiendo a qué se refieren. Dice, pues sí, que se les aparece en la noche. Uh-huh. Le digo, no, para nada. Le digo, no, al contrario. Le digo, aquí me vienen y nos avientan cosas, basura. Le digo, y siempre están provocando a mi esposo. Le digo, pero pues como mi esposo no es de pleito, pues no. Le digo, no consigue nada. Dice, no, pues sí. Dice, tenga cuidado, la gente no la quiere. Dice, ¿por qué? Usted no es de aquí. Y ahí me di cuenta también que las personas de allí son racistas, porque dice, usted no se parece a nosotros, para nada se parece. Dice, su esposo sí, dice, pero usted no.
Ah, caray.
Le digo, pues que tengo tres ojos o qué, porque me ven diferentes. Dice, sí, usted no está igual que nosotros, usted viene de otro lado. Y entonces le digo a la señora, bueno, le dije, pues del lado de aquí de San Luis Potosí, de otro lado no vengo, le dije yo. Le digo, y dice, además ustedes vinieron a apropiarse de un terreno que no les corresponde. Le dije, claro que sí, le digo, sí nos corresponde. Le digo, porque mire, ya le platiqué, ¿no?, que somos los familiares de la dueña de allí y todo. Uh-huh. Y dice, ¿a poco entonces ustedes familiares fulana de tal de...? Sí, digo, de la señora que vino a misa. Le dije, ella, dice, sí, ella la conocemos. Le digo, pues mire, somos familia. Y entonces más o menos nos dejaron en paz. Y así seguimos, ¿no?
Sí.
Hasta que una noche, estaba mi esposo en la computadora y yo estaba leyendo un libro. Entonces, serían como las 11, cuando oímos un silbido bien fuerte que me erizó todo el cuerpo.
Sí.
De pies a cabeza, un silbido largo, 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 pero muy extraño. Y le dije a mi esposo, oye, ¿sí oíste? Y me dice, sí. Dice, ha de ser el chavo que le está hablando a alguna novia. Y digo, no, le digo, así de largo y así de extraño. Y digo, no, eso suena muy raro. Dice, sí, sí ha de ser. Dije, no sé. Le digo, no sé, le digo, un silbido de un novio no te va a erizar todo el cuerpo.
Uh-huh.
Y se volvió a escuchar el silbido muy fuerte de alguien, de algo.
Uh-huh.
Un silbido fuerte.
Sí.
Y entonces oímos otra vez los niños de la vecina que estaban llorando desesperadamente estaban llorando. Y entonces yo dije, ay, otra vez los niños están llorando. Y entonces ahí sí vino la muchacha y nos dijo, venía llorando toda desesperada porque su niñito de repente empezó como a convulsionar, uno de sus niños. Dice, pero estaba bien, estaba dormido, dice, y le está dando un ataque muy feo. Y le dije, me dice, a ver, usted que es enfermera, venga. Y fui, pues yo tenía miedo, entonces volteé hacia un árbol de pirul que estaba ahí muy fuerte, muy alto, digo, muy muy grande, muy frondoso, y me pareció ver algo, pero no le dije nada a ella, sino que yo me fui diciendo, ay Dios mío, y fui rezando. Entonces fui y vi el chiquito, uno de los niños, el mayorcito, sí estaba retorciéndose todo en la cama, saltando, como que saltaba todo el cuerpo parejito, saltaba, y eso no es posible, que una persona o un niño salte así, acostado.
Uh-huh.
O sea, horizontal, retorciéndose, saltaba y saltaba, y los ojitos los tenía en blanco. Y yo, uh-huh, dije, ay, qué feo, qué barbaridad, pues, ¿qué pasa? ¿Qué le dieron? O dice, no, nada, pues estaba dormido. Y empezamos a hacer oración allí, y porque en ese momento no supe ni qué hacer, y pues hicimos oración y el niño como que se empezó a tranquilizar, pero su esposo se empezó a comportar de manera agresiva con ella, como de algo, como si no, digo, según ella decía que él no era así, agresivo, sí. Y de repente se mostraba agresivo y también conmigo. De repente volteé a verlo yo y tenía una mirada tremenda, o sea, como una mirada perversa, una mirada malévola, una sonrisa también y riéndose. Y yo dije, ay, este señor también algo se le metió. Uh-huh. Y pues también estábamos haciendo oración y no sabía yo ni qué hacer. No me animaba a salir ya a regresar a mi casa porque me daba la impresión de que, y el miedo de que me iba a tropezar con esa cosa, con ese silbido que estaba ahí. Uh-huh. Por ese ser que estaba silbando.
Claro.
Ajá.
Debió haber sido mi querida amiga Elma, muy estresante, ¿no? Porque
sí.
Pues no sabías de qué se trataba, si era una persona, si era una energía, si era un ente. Dame un segundito, sí. Necesitamos hacer un corte, amiga. No te vayas, espérame tantito.
Regresamos, el Miedofón. 55-2193-5926. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos a base de golpes y tropiezos.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Momentos inquietantes los que vivió Elma y vamos a continuar con ella.
Sí, aquí la tenemos. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Muy bien, amiga. ¿Y luego qué pasó?
Sí, y luego, pues bueno, estaba yo así, entonces fue acercando a mí como lentamente, y yo me replegué hacia la puerta, hacia no, así, llena de miedo.
Sí.
Y entonces en eso yo no sé a qué horas, pero yo salí corriendo, que cuando corté ya estaba adentro de mi casa, agitada, asustada, y pensando que le había pasado a ese hombre y que le iba a pasar a su esposa, porque lo vimos muy feo. Vimos como que estaba muy mal ahí él. Ajá. Y esa misma noche empezó a oler acá en mi casa.
Sí.
A podrido, a putrefacto, ¿sí? Carne descompuesta y luego a caño. Y me dice mi esposo, supuestamente no cree, ¿verdad? Pero me dijo, ay, hay un muerto aquí, hay algún ente aquí porque huele muy feo, dice, no puede ser. Dice, o se quedaría atrapado entre los bloques algún ratón, algo. Digo, pero pues no le así, le dije. Y no, pues ahí, bueno, entonces dije, pues aquí me dejó tantita agua bendita el sacerdote, voy a echarla. Y pues la puse, la agua bendita, la regué ahí, sobre uh-huh. todo en una habitación donde dormíamos, sí. más ahí. Y no, pues empezaron a salir cucarachas, hormigas, muchas, pero uh-huh. dijimos, pues a lo mejor era por la basura que había aquí, pero habían rascado muy bien esa excavadora,
sí.
y habíamos puesto tierra nueva, limpia, y de todos modos había, digo, no, pues no puede. Y luego gusanos, pero no gusanos chiquitos de como de ese del arroz, no. Unos gusanotes grandotes que no sabíamos cómo se llamaban, pero que luego supimos que se llaman gallina ciega.
Ajá.
Los gusanotes.
Okay.
Y moscas y así, un montón de bichos que había, ¿no? Limpiábamos y volvíamos a limpiar y insecticidas. pesticidas naturales y de los químicos, y seguía eso. Y entonces el esposo de la muchacha esta ya se volvió como agresivo, y también con nosotros, o sea, ya no vimos que ya no salió a trabajar, ya no vino a acabar de poner el piso que estaba poniendo. Y entonces mi esposo fue a ver qué pasaba con él, y salió la señora toda golpeada, toda moretonada, porque la veía, dice que la veía muy feo él, que la desconocía, y le decía, tú eres el demonio, él le decía a ella, tú eres el demonio, y la golpeaba creyendo que ella era el demonio.
Sí.
No, pues nosotros entonces dije, no, pues hay que recurrir, busqué una persona, buscamos, tardamos para encontrarla, pero buscamos a una persona que nos viniera, porque pues habían hecho la misa el padre, había bendecido, pero pues no, se calmó algo, pero siguió. Entonces dijimos, no, vamos a buscar a una señora que haga curaciones, que nos libere aquí, a ver quién puede, uh-huh. O a ver quién sabe. Pues así le hicimos. Vino la señora, hizo sus limpias y todo, y dice, dice, son algunas vecinas de aquí, dice, quieren que ustedes se vayan de aquí, no los quieren aquí, porque dice, no quieren a ningún extranjero aquí, quieren, pues sí, a los del mismo pueblo, dice, no los quieren. Uh-huh. Y digo, qué barbaridad, pues no nos podemos ir. Entonces, pues ella más o menos hizo aquí limpias y todo, y puso incienso, y en fin, regó hierbitas y demás. Pero no, siguió oliendo mal, siguieron los ¿cómo se llama? Insectos y todo. Entonces, como la familia de mi esposo hay rosacruces de ahí, ¿cómo se llaman? Gnósticos y eso, yo uh-huh. Les fui a hablar. Les fui a preguntar qué hacer, y dice, oración, limpieza, oración, dice, y nada más, no queda otra. Pero ellos vinieron, también hicieron oración, pusieron así como, ¿cómo se llama? Como que marcaron con una especie de gis todo el perímetro de la casa y toda la casa. ¿Y qué creen? Con las oraciones y todo eso, eso ayudó para que se fuera calmando todo. La gente empezó a dejarnos en paz. Las personas, señoras de por aquí que yo me encontraba en el camión.
Sí.
Porque para mí en ese tiempo era más fácil usar el camión de la clínica, que me dejaba justo en la parada de mi camión para venir a este pueblo.
Sí.
Y como estábamos a pie de carretera, pues quedaba, ¿no?
Sí.
Entonces ahí me encontraba yo las personas y me empezaban a hablar preguntándome que cuántos éramos, que cómo éramos, uh-huh. Y haciendo plática.
Sí, saber de todo tu vida.
Y más o menos se empezó a tranquilizar a la persona, y los chavos estos se fueron, el albañil, el muchacho, se fueron. Él no iba bien, dijo, pero vi que se iba mal y dijo que se iba a regresar a su tierra, allá a Chiapas.
Mira.
Y así fue, ¿cómo ven?
Ok. No, pues amiga, tuviste una situación.
Sí, la pasamos bien feo, sí.
Sí, difícil, amiga. Porque sí, tienes razón, hay muchas personas que tienen ese tipo de discriminación, ¿verdad? Con alguien que no es de la región, con la gente nueva, la gente extraña. Y sí, peor aún, si tienen creencias muy arraigadas en la brujería, en ese tipo de cosas, pues olvídate, sí, mi amiga.
No, sí, vine a parar a aquel lugar donde hay mucha brujería. Y es que donde estamos ahorita viviendo, la casa que hicimos, es toda una franja de como de un casi 2 kilómetros de largo, que eran propiedad está solo. Uh-huh. ¿Y qué creen? Que también le hicieron lo mismo a mi vecina, que es una compañera de trabajo.
Sí.
Que también le compró a mi cuñada. También le hicieron lo mismo. No, hombre, pero como ella sí se peleaba, le iba peor.
No me
digas. Le robaron muchas veces, se enfermó, que provocaron una enfermedad, pues yo digo porque los médicos no le encuentran, una enfermedad muy extraña en los ojos.
Uh-huh.
Y no ve bien, y no le encontraron, no se explican qué o cómo fue que se le desarrolló ese mal, dicen que muy extraño, porque no lo tienen en su registro de la medicina oftálmica.
Sí.
¿Cómo ven, Nachito? Y también, y bueno, y todo este tira de casas que tenemos aquí, estos vecinos nuevos que no somos de aquí, supuestamente, pues no nos quieren. Ha pasado los años, ya 18 años, y no nos quieren.
Sí, igual. Qué bárbaro.
Sí, pasan sucesos o cosas que uno tiene que enterarse, que por ejemplo van a poner un poste nuevo o algo, que uh-huh. iban a pavimentar tal calle.
Un tope.
Pues no.
Sí.
No. ¿Cómo ven, Nachito? Así es. Pero bueno, eso ya pasó. Y esa es la historia de que vivimos. No muy buena, pero pues eso fue lo que vivimos.
No, mi querida amiga, pues ahora sí que tuviste que vivir con los estragos de la brujería. Afortunadamente no en tu persona, pero sí no. Fuiste testigo de que capaz que te comes ese mole y hubiera sido sí. afectada, amiga.
Pues dicen que la señora esa estaba enojadísima porque no me pasó nada, porque no me comí el mole. No, Nachito, porque yo tuve un presentimiento, dije, no, sí se veía muy bueno,
uh-huh.
pero por más sabroso y la ollita nueva, dije, no sé.
¿Le hiciste caso a tu intuición, amiga?
Así es, Nachito, así es.
Ok. No, qué pues muy bueno. Bien, mi querida Elma, yo te agradezco una vez más que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo, de tus historias, de tu vida personal, ¿verdad? Todo lo que te ha ocurrido, y que vaya, mi querida amiga, que son bienvenidas todas esas charlas contigo,
Sí, no, al contrario, muchísimas gracias. Luego les platico una de un precisamente de un chavo de por aquí que acabó tirado, muerto por ahí.
Ándale, pues. Oye, lo que me gusta de Elma es que siempre sabe decir y continuará, ¿verdad?
Sí, nos deja en suspenso para la próxima.
Excelente, mi amiga. Muy bien, pues bueno. Nos quedamos con esa, ¿eh? Vamos a estar pendientes de lo que le pasó a ese chavo.
Sí, muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos los del Miedotín.
Eso es, mi amiga. Buenas noches.
Saludos.
Buenas noches, bye.
Ay, mi querida Elma, como siempre regalándonos una historia de esas que solamente ella nos puede contar.
Hoy hablando de esta mujer de la vela, sostiene un significado especial. Esta vela representa la luz que ella misma nunca tuvo en su altar, y en las ofrendas tradicionales las velas se colocan para iluminar el camino a los difuntos y permitirles regresar al más acá, ¿no? Una vez que han sido recordados. Y así que la dama de la veladora encarna esta necesidad de luz y guía, y subraya esta historia la importancia de encender una vela en honor a cada ser querido que ya no está con nosotros. Entonces la vela es la guía de esperanza y descanso con esta aparición en esta época de la dama de la veladora.
Órale.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable, y para allá vamos todos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos que se encuentran aquí ya listos para contar un relato y vámonos con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, con Fernando.
Fernando, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Houston, Texas.
Houston se hace presente. ¿Y qué nos quieres contar, Fer?
Sí, mire, quiero contar una historia que me sucedió hace un par de años atrás.
A ver, ¿de qué se trata?
Sí, mire, yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y esto me pasó hace aproximadamente 5 años.
Sí.
Yo en un tiempo me dediqué a... Nosotros cruzábamos, era coyote, sí, cuyero.
Sí. Claro.
¿Sí me escuchan?
Sí, sí, amigo, perfecto. Adelante.
Ok. Y en Nuevo Laredo hay un parque que está a un lado del río Bravo. Es un parque muy grande y antiguo. Y está al lado del río Bravo. Literal. Entonces, nosotros cuando en las noches, en las madrugadas, que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos, sí, metíamos a las personas en unos baños que están en este parque. Y había hombres, mujeres, así, nunca llevamos niños, nada de eso, solamente sí, personas ya mayores. Sí. Muchas veces nos contaron las personas cuando nos poníamos ahí en los baños de este parque, decían que ellos miraban a una niña que iba y les hacía preguntas, a lo cual nosotros nunca llevamos niños, nunca metimos a nadie, a niñas, que era más literal, que decían que una niña con un vestido. Sí. Yo preguntando con más personas, me dijeron que sí, que en esos baños, tiempos atrás, cuando el parque se inició, el parque, abrieron el parque, ahí habían asesinado a una niña. Oh. Y que su alma pues estaba vagando por ahí en el parque, se miraban en el parque, se hacían los columpios, en los resbaladillas. Muchas personas me llegaban a ver en los baños. Algunas personas pues llegaban hasta a platicar con la niña.
Sí.
Esto, pues, de primero sí me daba miedo, la verdad. Era en la madrugada, todo oscuro. Si viera a esta niña. Y ese es el relato que yo quería contar. Tengo otro relato igual, en ese mismo caso.
Sí.
Si pudiera platicarlo.
Por supuesto. Adelante.
Ok. Ese es igual. Estos, pues, siempre me ocurrieron las madrugadas. Esto me pasó en los... igual a la orilla del río del río Bravo, ahí Nuevo Laredo. Nosotros ya de la madrugada, ya para el momento de cruzar, mirábamos sombras a la orilla del río. A los que personas, compañeros que andaban conmigo, me decían, oh, es el ejército, son los soldados, son los marinos que andan aquí en las orillas del río Bravo, o sea, haciendo su trabajo. A lo cual nos hace mirar las puras sombras de que pasaban atrás de nosotros, o a lo lejos se miraba la sombra, a lo cual más éramos nosotros las personas que el grupito, pues, que andábamos nosotros ahí en esa zona. Yo me imagino que estas sombras que mirábamos nosotros han de haber sido las personas que muchas personas han muerto ahí en el río Bravo, se han ahogado en el intento de cruzar hacia Estados Unidos.
Sí, que debe haber muchos casos de estos.
Sí, sí, muchas cosas. Incluso muchas veces escuchamos murmullos, o en medio del río escuchamos como si alguien se estuviera ahogando. Uh-huh. Y pues no había nadie, o sea, nomás éramos nosotros que estábamos ahí. De eso nos pasó, muchísimas veces nos llegó a pasar esto. Muchas veces lo miramos, lo escuchamos. Fue lo que... Esa es una de las historias que quería platicar con ustedes.
Personas que fallecieron de manera trágica, intempestivamente, y que quizá su alma sigue vagando.
Sí, 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 pues ahora sí que ahí es lo más común, que las personas intentando cruzar, pues muchas personas fallecieron ahí, muriendo ahogados.
Qué triste.
Y de esas mismas historias, estoy aquí en Houston por algo que me pasó, a un sueño que yo tuve en esos días.
O sea, ¿fue un sueño premonitorio o cómo?
No. Yo me dediqué a eso por un tiempo, pero eso fue así. Les comento, fue un par de años atrás, 5 años. En fechas anteriores de que iba a empezar a dedicar a ello, un primo mío falleció en un enfrentamiento con el ejército.
Sí.
Un primo mío falleció y yo a los meses me entré a trabajar ahí en Nuevo Laredo en el cruce de personas. En un sueño de esos, y después de que yo había visto, que me habían platicado de la niña, que yo había visto sombras en el río, los murmullos que yo escuchaba. Un día dormido, soñé con ese primo que ya fallecido.
Sí.
En el sueño yo lo miré a él vestido, todo de blanco. Él iba manejando una camioneta, él iba vestido todo de blanco. Y yo iba en la parte de atrás. Llegamos a las afueras de Nuevo Laredo. Y yo me bajo de la camioneta. Y al lado mío estaba otro muchacho. Yo volteo y lo veo. Y le digo al muchacho: él es mi primo. Y dice: sí, es tu primo. Digo: pero él ya murió. Digo, él ya murió tiempo atrás. Y dice: sí, sí, él ya murió. Y dice: pero él viene por ti, ya te vas a ir con él. Y si te viene por ti, te va a llevar con él. Y yo le digo: ¿pero cómo? Le digo: pero si él ya está muerto, ¿cómo me va a llevar con él? Dice: sí. Dijo: él ya viene por ti. Digo: y es hora de que te vayas con él. Yo me levanto asustado, sudando, súper asustado. Me levanté asustado, nervioso, sudado, o sea, súper asustado. Le comento a una tía con la que yo vivía allá en Nuevo Laredo.
Sí.
Y me dice mi tía, dice: pues así es lo que has andado haciendo. Y me llevaron con una persona que me barriera, que me diera una limpia, esas cosas. Y me dijeron: es que tienes muchas malas energías, y estás con muchas malas energías. Y yo me comunico con mi familia, con la que vivo ahorita aquí en Houston, y les comento el sueño y lo que me pasó en el sueño y todo. Y me dice: ¿sabes qué? Mejor vente para acá. Dijo: es lo que... Dijo: no vas a hacer una de malas, que te llegue a pasar algo. Dijo: mejor no. Dijo: mejor trata de cruzarte, de venirte para acá otra vez. Y bueno, aquí estoy. En esos días me vine para acá, para Houston. Y pues aquí estoy. Hasta ahorita muy bien. Pero yo me baso que fue como, no sé si... ¿Cuál fue el significado de ese sueño que tuve con ese primo que ya había fallecido?
Sí. O sea, a partir de este sueño tú cambiaste tu manera de vida, ¿no?
Sí.
Y entonces sí. Es un sueño que fue un parteaguas, algo que te invitó a modificar el estilo de vida que tenías.
Sí, así lo miré yo también en su momento. Y pues cuando pasó eso, pues me vine a los días, me crucé y me vine aquí para... Llegué, gracias a Dios, ya estoy aquí con mi familia acá en Houston, Texas.
Eso es mucho mejor. Te sientes como más tranquilo, ¿no?
Sí, claro.
Porque
sí,
me imagino que en el otro trabajo sí era una cuestión bastante incluso peligrosa.
Sí. Sí, era muy, muy peligroso.
Y con mucha responsabilidad.
Y
por toda la gente.
Más tranquilo, ya tengo 5 años, 4 años y medio, casi 5 años que estoy aquí en Houston.
Mucho mejor, Fernando. Qué bueno. Y además agradecemos que te hayas reportado y que nos hayas compartido estos episodios de tu vida.
Muchas gracias. Tengo más relatos, pero ya después, con más tiempo.
Claro, con gusto. Con gusto volvemos a marcarte.
Gracias, que tengan buena noche.
Igualmente. Saludos.
Hasta luego. Buenas noches, mi querido amigo. Pues sí, comentaba por acá Luz Arellano. Dice: ¿cuántas historias nos han platicado de los paisanos cuando se van a cruzar al otro lado. Unas historias increíbles, no sé si ustedes recuerden alguna. Y me viene rápido a la mente la vez de estos amigos que andaban caminando por ahí por el desierto porque el coyote famoso los abandonó. Les dijo, espérenme aquí tantito. Y se quedaron ahí y se peló, ya no volvieron a saber de él. Entonces ya cuando sospecharon que ya habían sido abandonados, comenzaron a caminar. De repente sintieron que algo los seguía. Y era una especie de perro, un animal que los seguía a la distancia. Un perro enorme con ojos rojos y les causó muchísimo impacto.
A mí de un relato a este respecto que se me quedó es también que en medio del desierto se vieron y ante sus ojos como un hombre se convirtió en una serpiente.
Correcto, sí.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y sí, ya nos están comentando acá. Sí, hay muchos relatos de personas que en este largo trayecto de sufrimiento y también de muchas peripecias han perdido la vida. Y después de esto, en esos lugares se han tenido experiencias que no tienen explicación lógica.
Así es, y vámonos con la siguiente llamada. ¿Quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Buenas noches, Nacho, habla Isaac.
Bienvenido, Isaac, recuérdame dónde nos escuchas, amigo.
De Gustavo Madero, ya había llamado varias, bueno, como dos o tres veces.
Perfecto, y nos llamado. Da mucho gusto recibirte, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar?
Pues, bueno, que le quiere pasar a mi tía, que quiere contar una historia.
Con gusto, claro que sí.
Buenas noches.
Buenas, hola, noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Habla Rebeca.
Rebeca, muy bien, Rebeca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y nos quieres contar alguna historia?
No, le venía contando a mi sobrino.
Sí.
Veníamos platicando precisamente de la mano peluda.
Sí.
Y salieron nuestras patoaventuras ahí de que... De lo que nos ha pasado, pues, de esas cosas terroríficas.
Ajá.
Y recordé, porque ya va a ser cumpleaños de la muerte de John Lennon, el 9 de diciembre.
Ajá.
Entonces, yo era muy fanática de los Beatles.
Sí.
Y pues siempre veía su aniversario luctuoso.
Ajá.
Ya ve que pasan programas especiales.
Claro, sí.
Entonces, como yo no tenía en ese tiempo económicamente,
sí.
No tenía televisión.
Ajá.
Vivía en la casa de mi mamá, acá en Chimalhuacán.
Sí, amiga.
Entonces, vivía yo sola ahí en esa casa. Y le pedí las llaves de la recámara de mi mamá para ver si me daba permiso de ver en su tele el programa este de John Lennon.
Sí.
Y pues estaba yo contenta y feliz como una lombriz.
Uh-huh.
Y cuando terminó, pues lo que hice fue apagar la televisión.
Sí.
Ah, pero para esto... La ventana de la recámara de mi mamá daba hacia el patio y al patio quedaba la lámpara que da luz en las calles, el foco.
Sí.
Entonces alumbraba todo el patio y por lo consiguiente pues entraba la luz entraba la luz por la ventana y uh-huh. La recámara pues, no se no se quedaba oscura totalmente, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hice yo fue sentarme en la cama, porque ya estaba recostada, me dio flojera. La verdad, me dio flojera levantarme e irme a mi cuarto, uh-huh. a mi cama.
Sí.
Y pues me quedé ahí en la recámara de mi madre. Uh-huh. Y, ay, no, sí me da cosa recordarlo porque se siente horrible uh-huh. la sensación.
Sí, ¿qué pasó?
Me senté para apagar la televisión, puesto que ya había terminado el programa.
Sí.
Y lo que hice nada más fue empezar a recostarme. Uh-huh. Y apenas me iba a tapar con las cobijas. Bueno, estaba tapada hasta la cintura.
Sí.
Pero me estaba tapando bien porque hacía mucho frío. Fue en diciembre.
Sí.
Y pues no, que siento cómo se sentaron en mi cama.
Wow.
Sí, la verdad, me quedé ahora sí que bien traumada porque pues yo sola en la casa, sin nada, tenía un perro, pero el perro estaba en el patio y pues sí me dio, sentí mucho miedo, me dio, jamás me volví a meter a esa recámara de mi mamá.
Uh-huh.
Hasta que falleció.
¿Y le platicaste alguna vez a tu mami eso?
Sí. Sí, de hecho, a mi hermana, a una de mis hermanas le platiqué, a unas amistades, porque me pasaron muchas cosas en esa casa, no nada más eso. Uh-huh. Me tocaban la espalda. Como yo trabajaba y llegaba tarde a la casa, llegaba como a las 10:30 de la noche.
Sí.
Entonces, pues a esa hora me ponía a lavar un poco o a hacer limpieza, pues algo del patio. En sí. el lavadero, exactamente en el lavadero, era donde me tocaban por atrás la espalda o en el hombro. Y sí, se siente escalofrío. Mucho. Y de hecho todavía se oyen pasos en la azotea y uno sube y no hay nada, no hay nada ahí, no sé qué tenga esa casa, pero pasan muchas cosas, pero la más terrorífica fue esa, que se sentaron en mis pies. Y estando despierta, no dormida,
uh-huh.
despierta, consciente. La verdad no supe ni a qué horas me quedé dormida del miedo, para sentirme. No tuve el valor de inclinar la cabeza hacia arriba para ver qué era lo que, porque sumió la cama, como si una persona pesada
uh-huh.
se hubiera sentado. Pues eso es lo más terrorífico que me pasó ahí en esa casa.
Sí. Oye, amiga, ¿y tú qué hiciste cuando se sentó? O sea, yo sé que te dio miedo, pero ¿le trataste de hablar a alguien? ¿Empezaste a rezar o qué?
A rezar nada más.
Ah.
A rezar. Y la verdad no me acuerdo ni a qué horas me quedé dormida.
Uh-huh.
No, nada, sino fue como que en automático. Yo me fui tapando así, pero súper lentamente, la cara hasta la cabeza. No tuve el valor de ¿cómo se dice? De asomarme, de parar, de medio pararme.
De enfrentar, encararlo, de... Exacto. De tratar sí. de buscar una solución fuera de la cama, ¿no? Simplemente dijiste, ah, caray, esto ya no es mi imaginación.
Sí, exacto. Yo siento que la gente a veces, bueno, las personas a las que les platico esto,
sí.
no me creen en serio, pero es muy, muy desagradable que no...
Sí, sí.
Yo a veces no me lo creo también, pero pues yo lo viví, yo lo sentí.
Sí, amiga. ¿Sí?
Yo lo padecí, pues.
Sí, lo experimentaste en carne propia.
Sí, la verdad, sí. Y le repito, jamás me volví a meter a esa recámara hasta que falleció mi mamá. Me volví a meter en la noche. En el día sí me metía, pero sí. En la noche no. Me daba mucho miedo, mucho miedo.
Oh,
amiga. Y eso es todo.
Muy bien, ¿no? Pues te agradecemos que nos hayas platicado esto, mi querida Rebeca, y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, hay más historias, pero no. La verdad ya me dan hasta miedo contarlas porque pues era yo una persona muy, ¿qué se puede decir? Incrédula.
Uh-huh.
Que pues sí, me gustaban todo ese tipo de cosas, retar a lo desconocido. Me gustaba visitar mucho los cementerios, es lo que le venía platicando a este sobrino.
Sí.
Y más el cementerio de la villa, el de arriba, porque me gustaban buscar en las tumbas más antiguas los nombres, me gustaba imaginar cómo era esa persona, cómo fue, no sé, esos gustos raros, se puede decir.
Pues es que mira, mi querida amiga, a mí se me hace que, como comenta aquí Luz Arellano, a mí se me hace que tú tienes mucha sensibilidad.
Pues puede ser, pero no.
Por eso lo ves, oyes esas cosas y sentiste en aquella ocasión en tu infancia, en tu juventud, ¿no?
Sí, okay. Exactamente.
Muy bien. Perfecto, pues entonces aquí estaremos pendiente para una próxima vez que nos quieras compartir otra historia.
Órale, sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, amiga, que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Buenas también noches. Allá a tu sobrino Isaac, ¿eh? Muchas gracias, Isaac, por encomendarnos aquí a tu tía, ¿eh?
Convencí, aunque no quería, pero la convencí.
No, y lo hizo muy bien, amigo. Muchas gracias a ambos. Y nos...
Sí, estábamos platicando.
Ajá.
Sí, estábamos recordando de las cosas que nos han pasado.
Sí.
Y he comentado las experiencias que he tenido, las cosas que me han pasado.
Sí.
Con las cuales ya había comentado con ustedes.
Sí, amigo.
Y también la historia de mi mamá, que es una historia corta. También cuando escucho a la Llorona.
Ajá. Ok. Pues muy bien, amigo.
Sí, no sé si,
¿qué?
No sé si se puede contar. Esa es cortita.
Viene de una vez. Ándale, de una vez, amigo. Bueno, querido Isaac.
Siempre mi mamá nos contaba. Cada noche nos sentábamos y nos contaba la historia de que su papá, bueno, no, parece que era mi abuelito, bisabuelito, quién sabe. Nos contaba que siempre, cada noche que él salía de trabajar aquí donde vivo, pues anteriormente, antes de que llegaran a arreglar, era un canal.
Sí.
Entonces, mi mamá siempre me decía que su papá siempre, cuando salía, pues salía borracho del tabaco, porque se iba a tomar mucho. Y una vez nos dice que una vez iba cruzando lo que era el canal, aquí lo que era las aguas, cruzando el puente.
Sí.
Y dice que vio una mujer, pero así resplandeciente, con un vestido de novia. Y me decía que también tenía cara de caballo. Y dice que que se cruzan así como se cruza con una persona normal.
Sí.
Y dice que al momento de voltear a verla, a mí me va a sonar algo chistoso. Pero dice que al momento de voltear a verla,
sí,
su papá le había dicho adiós, mamacita, porque era muy mujeriego. Pero él se dio cuenta que en los pies iba flotando y que de la borrachera que tenía, se le bajó y pues se echó a correr a su casa. Y bueno, esa es la pequeña historia que mi mamá siempre me contaba, nos contaba, porque ahorita ya no nos ha contado, pero nos contaba cada noche cuando estábamos aquí reunidos la familia, y cada rato que la contaba pues me la aprendía, me la llegué a aprender. Entonces pues ya sabía todo.
Perfecto, mi querido Isaac, te agradecemos bastante y pues aquí estaremos pendientes para una próxima participación.
Muchas gracias, que descansen, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias. Así me gusta que en familia nos platiquen historias, quiere decir que pues son familias enteras, Gina, las que son seguidoras de este programa ya de muchos años atrás, ¿eh?
Sí, que se reúnan en este horario para contar estas experiencias, a nosotros nos parece súper importante.
Desde luego. Y pues vamos a continuar escuchando historias. Venga.
Hola, Ginita. Hola, Nachito.
La Clau.
Gracias, primero que nada, gracias por las oraciones. Ya conseguí un trabajo, por fin.
Ay, qué bueno.
Ya estaba aburrida de no hacer nada.
Bueno, menos
y
mal que era por
que
aburrimiento.
Mi historia es cortita, súper cortita.
Sí, amiga.
Resulta de que estaba mi mamá, mi abuela, y estaba mi tía, estaban tomando tecito. Y dice mi mamá que una luz pequeña apareció así de la nada. Estaban hablando de una tía que se murió y esa tía como que apareció porque era una lucecita muy brillante, muy muy brillante. Entonces se quedaron viendo una con otra, se quedaron viendo y extrañado y medias asustadas. Y me contaron, dije yo, lo voy a contar en la mano peluda. Así
muy
que
bien, aquí amiga,
estoy contando la historia. Y eso, pues, un saludo para todos y todas. Los quiero mucho, la Clau.
Hasta luego, mi amiga.
Desde Chile se hace presente.
Sí, una seguidora que tenemos muy frecuente, que es de Chile, como comenta Gina. Y pues antes de que se nos acabe el tiempo, Gina, tenemos una más.
Hola, saludos a todos.
Saludos.
Mi nombre es Uriel y quiero agradecerles el espacio que me están dando aquí en la plataforma para narrar tres de mis historias.
Venga.
Sobre duendes que me ha sucedido en el transcurso de mi vida. El primer encuentro se da cuando yo tenía aproximadamente 14 años. Fue un día en la mañana, yo me dirigía hacia la escuela. Bueno, antes de irme a la escuela, salí muy molesto de mi casa. No recuerdo por qué, pero ese día azoté la puerta. Saliendo de la casa, se encuentra un rosal. Pues fue tanto mi coraje que vi como un niño, como... Bueno, yo lo escribo como duende, porque tenía el cuerpo como de un niño recién nacido. Estaba en cuclillas, ahí agachadito en el rosal. Me acerqué, tenía piel muy blanca, se le juntaban las venas verdes, tenía unos ojos horribles, los dientes estaban muy amarillos. Al momento no me dio miedo, entré en shock, pero en cuanto me fui acercando vi que se movió. Fue tanto mi temor que llegué a la escuela corriendo, cosa que ni el transporte pude tomar del miedo que tuve, y llegué corriendo a la escuela. En la tarde que llegué, mamá me preguntó que por qué me había ido corriendo, que qué había pasado. Ya le empecé a platicar y pues empezaron a suceder varias cosillas raras ahí en la casa, y hasta que mamá llevó a alguien que echara agua bendita. La segunda historia también trata sobre un duende. Me encontraba con mi hermana dirigiéndonos para la casa, veníamos de la escuela. Tomábamos un pequeño atajo entre el cerro para poder llegar a la casa. Entonces, pues desde que pasamos la primera barda para entrar hacia el cerro, empezamos a escuchar ruidos raros, cosa que pues no prestamos atención. Ya hasta llegar casi a la casa, mi hermana me dice, mira, volteamos los dos y era como un pequeño ser disfrazado de hojas. venía como con una pequeña hoz cortando toda la maleza y nos venía siguiendo, cosa que nos dio mucho miedo y nos fuimos corriendo. Al tranquilizarnos nos pusimos a pensar y pues los dos llegamos al acuerdo de que lo vimos, cosa que nadie nos lo creía. El tercer relato también tiene poco que me acaba de suceder. Mi novia es muy, no cree mucho en esto, pero yo le había platicado de que en su casa yo sentía malas vibras y así. Bueno, veníamos de una fiesta, eran las 12 de la noche, yo venía manejando. Antes de llegar a su casa, vimos claramente como un niño pasó corriendo, pero muy pequeño, muy pequeño. Y se metió como entre un esquite, entre la tierra. Pues fue tanto nuestro miedo que pues yo ya no dije nada, yo sabía. Ella no supo cómo explicarle a sus papás, pero bueno. Al día siguiente el chofer, el taxista que la llevaba hacia su trabajo, le empezó a platicar de que él había visto un niño y así, como duendes que salían de la casa de la esquina. Y ella quedó muy impactada porque, literal, no creía nada de esto hasta que le tocó verlo conmigo. Quiero recalcar que yo desde muy niño he visto, he presentido, escuchado, oído y hasta he platicado con entes.
Ah, caray.
No sé a qué se deba, pero como esta historia hay muchas más que me han pasado en el transcurso de mi vida. Espero que haya un momento más para poderles platicar. Saludos desde Querétaro. Gracias.
Al contrario, amigo, gracias a ti por platicarnos esta historia.
Además, aquí en el tema que hoy tuvimos, la figura de la Dama de la Veladora se ha convertido en un ícono de las festividades del Día de Muertos en Mixquic, inspirando a los habitantes a construir altares completos y llenos de luz, y su historia es contada cada año y ha llevado a muchos a reflexionar sobre la importancia de encender una veladora en cada altar para quien no hay quien les recuerde. Esta Dama de la Veladora, una aparición exclusivamente de esta época.
Pues interesante la historia para hoy. Y Gina, nos despedimos.
Esta noche también te agradecemos que hayas asistido, que hayas participado. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.